mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando damos comienzo a nuestro espacio de cada lunes dedicado al seguimiento de la actividad parlamentaria aquí en Radio Sintonía Fuerteventura. Una semana de pleno, una semana que comienza hoy concretamente en el Parlamento de Canarias con la Junta de Portavoces. Y para mañana martes y pasado mañana miércoles está reservado la jornada, las dos jornadas para el pleno a celebrarse en el Parlamento de Canarias. Y comenzamos hablando en este caso con la portavoz del grupo mixto, la portavoz de Ciudadanos, como es Vidina Espino. Diputada, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal ha ido el fin de semana? ¿Bien?
Bien, pues disfrutando un poco de la playa, ¿no? Que es uno de los lugares donde se puede estar, guardando la distancia. Y la verdad que en Gran Canaria, que es la isla donde yo vivo, hemos tenido un fin de semana pues realmente espléndido para disfrutar del mar.
Estábamos todos locos los canarios por correr hacia el agua del mar.
Sí, yo creo que si algo nos define es esa conexión con la costa, con el mar, con la arena, con las rocas, y yo la verdad que he disfrutado mucho de los pequeños baños este fin de semana. De verdad que cuando la playa ya se empezaba a llenar pues de gente, pues ya me iba a casa con mi hijo, pero las mañanas han sido pues muy buenas, ¿no? Disfrutando y también que los pequeños que han sufrido este confinamiento pues muchísimo, más incluso que los adultos, para ellos es muy duro, pues estén pudiendo disfrutar de actividades al aire libre.
Muy bien, pues hoy va a tener ya nada lugar la mesa, la Junta de Portavoces, y en este caso, bueno, pues ya también mañana, con una jornada mañana y pasado, con pleno en el Parlamento de Canarias, en el que además lleva usted una pregunta sobre dirigida al en este caso era una pregunta que ya viene de atrás porque iba dirigida a la consejera de Educación, Universidad de Cultura, bueno, va sobre la dimisión de la consejera de Educación, Universidad de Cultura y Deporte, precedida por la dimisión también en su momento del director general de Ordenación Educativa. Y bueno, pues en este caso va dirigida al presidente del gobierno.
Sí, así es. No entendemos desde Ciudadanos por qué no se ha nombrado ya un nuevo consejero de Educación, ya un nuevo consejero de Sanidad, y que estemos en esta situación de interinidad en dos de las consejerías que son claves para abordar toda esta crisis sanitaria, pues tener un consejero de Sanidad en condiciones y uno de Educación. Y prueba es de que no se están haciendo las cosas bien es que a día de hoy pues las escuelas infantiles se supone que ya pueden abrir sus puertas y siguen sin tener el protocolo sanitario que necesitan para hacerlo con todas las garantías para su personal y también para los niños que van a ir a esas escuelas y para tranquilidad de las familias. O como de nuevo se ha dejado en manos de los centros educativos, de cada centro que también se ocupen ellos de los protocolos sanitarios y de las medidas a seguir. Nosotros creemos que sigue existiendo una descoordinación absoluta en la Consejería de Educación, que el consejero interino, el señor Balbuena, realmente no quiere estar ahí, de hecho no lo oculta, que lo que quiere es dedicarse a la transición ecológica, y por tanto yo creo que los canarios no nos merecemos esta situación. Como digo, dos departamentos clave, Educación y Sanidad, en los que nos jugamos mucho y que no cuentan con consejeros que estén ocupados única y exclusivamente de estas dos áreas de gobierno.
Lo cierto es que al principio de toda esta crisis, uno de los temas que más que se hablaba cuando empezábamos a avanzar en ella y se empezaba a pensar en la desescalada, bueno, era el hecho de que lo primero que tendría que ponerse en marcha eran las escuelas infantiles para los críos de 0 a 6 años, de manera en que, no por el hecho de los propios críos, sino porque era lo que podía propiciar la conciliación de familiar a la hora de poderse incorporar a su lugar de trabajo sus padres. su padre o su madre. Y en este caso, bueno, pues lo cierto es que la pasada semana efectivamente usted presentaba esa iniciativa, concretamente sobre las escuelas infantiles, la lentitud del gobierno canario para acabar con las escuelas infantiles, y bueno, en este caso se remitían al fin de semana. Nosotros también hacíamos una pregunta al respecto y bueno, pues nos remitían al fin de semana porque hoy han abierto muchos centros, porque ya habían solicitado sacar de ERTE a parte de sus trabajadores para hacer frente a lo que era también la incorporación a su vez de padres y madres a sus puestos de trabajo. Esto se habían comprometido a tener preparado un protocolo que no se ha cumplido, que ahora depende de, dice el señor Balbuena de Educación, que depende de Sanidad. Sanidad se despreocupa, Educación habla de sus propios centros, otra cosa es los ayuntamientos, y no piensa siquiera en los privados, pero los privados a partir de hoy, que han sacado uno o dos trabajadores, ya están a partir de hoy pagando además la cotización del resto de los trabajadores que están en ERTE. Es una situación realmente lamentable, ¿no?
Así es, no se entiende cómo los centros que sí dependen directamente del gobierno de Canarias cuentan con un protocolo y que no se haya asesorado, informado o dictado unas normas mínimas para los centros privados, que además cubren una gran cantidad de plazas, porque sabemos que los centros públicos no son suficientes, no tienen suficientes plazas. Hay que tener en cuenta que en Canarias hay más de 220.000 familias con niños menores a su cargo, padres y madres que tienen que retomar su actividad laboral. Más de 40.000 son familias monoparentales, la mayoría mujeres, en el 90% de los casos, que no tienen pues dónde dejar a sus hijos, que estén bien cuidados, que ellas puedan estar tranquilas para retomar su actividad laboral, porque hay que recordar que tenemos que volver al trabajo para recuperar también la economía en Canarias. Y no solo los niños de menores de 6 años, que obviamente son los que requieren más cuidados, son los más pequeños, pero yo, por ejemplo, en mi caso, tengo un hijo de 7 años que tampoco puede estar solo, no puede estar con los abuelos porque son personas de riesgo, y yo no puedo dejar solo a mi hijo para trabajar. Entonces el gobierno de Canarias tiene ya que dar algún tipo de certidumbre a los padres de cómo va a finalizar este curso escolar, de cómo se va a iniciar el siguiente, y lo que no pueden ser es que los padres se vean obligados a volver a sus puestos de trabajo sin tener la capacidad, sin tener la posibilidad de conciliar esa vida laboral con la vida familiar. Nos lo están poniendo muy, muy difícil a las familias, e insisto, y es una cuestión de desidia, porque es un trabajo que tiene que hacer. Lo que pasa es que no tenemos ni un consejero de educación que se haya puesto manos a la obra, y un consejero de sanidad que, como también se tiene que ocupar de función pública, de justicia y de otras muchas cuestiones, pues no es concentrado en lo que tienen que estar, que es ahora mismo la sanidad y la educación, para que todo se haga conforme a protocolos sanitarios que nos den garantías de tranquilidad tanto a los trabajadores que son centros como a las familias.
Bueno, ayer decía el propio presidente del gobierno que espera que Canarias salga antes de acabar este periodo que iniciamos hoy de tercera fase, que salga de la desescalada y que sencillamente vaya hacia la nueva normalidad. Pero lo cierto es que se están quedando en el camino muchas promesas incumplidas. Por un lado, la PCI ya se venía incumpliendo, luego se habló de esa paga, ese salario mínimo canario, pero en este caso intentando que asumiera la PCI. Ahora se habla del salario mínimo a nivel nacional, se pretende desde Canarias, el gobierno de Canarias, que este asuma al canario y a la PCI. En definitiva, usted también preguntaba por otro incumplimiento, que era en este caso una pregunta que realizaba la pasada semana, preguntaba al gobierno de Canarias que por qué sigue sin pagar a los autónomos el complemento del 30% de la prestación del cese de actividad. Ya se sabe que cobraron este cese de actividad, lo cobraron el 70% que correspondía al Estado. El gobierno de Canarias se comprometió a abonar el 30%, pero es la fecha que estamos y todavía no se ha cumplido con ello.
Así es, el gobierno de Canarias, la única ayuda que aprobó para los autónomos, que era ese 30%, el complemento para el cese de actividad, para la prestación por cese de actividad, no se ha pagado a día de hoy, y tampoco se se ha tragado apenas a muy poquitas familias esa renta canaria de emergencia, cuando se nos dijo que era un ingreso puente, un ingreso que era necesario hasta que llegara el ingreso mínimo vital del Estado. Pues al final se va a dar la circunstancia de que, según anunciado por el Gobierno de España, el 26 de junio ya se va a abonar ese ingreso mínimo vital y esta renta, que se supone que era una ayuda intermedia, una ayuda de emergencia hasta que llegara esa ayuda definitiva del Estado, pues va a llegar después de la ayuda del Estado, lo cual no se entiende. Nosotros ya se lo advertimos a la consejera de Derechos Sociales, que si habían sido incapaces durante meses de sacar adelante 1.300 expedientes de la PCI pendientes de renovación, que cómo iba a atender 38.000 solicitudes de emergencia. Lo veíamos una tarea pues casi imposible, y al final el tiempo pues tristemente nos ha venido a dar la razón. Y de hecho, incluso los ayuntamientos y la Federación de Municipios tampoco entendió por qué el Gobierno de Canarias y la consejera de Nueva Santana se empeñaba en gestionar esta ayuda de esta manera, directamente por parte del Gobierno de Canarias, cuando son los ayuntamientos los que conocen esa realidad social de cada una de las familias y son los que podían actuar de forma más rápida. Y de hecho la ayuda del Estado se va a hacer pues coordinada con los ayuntamientos. Son, al final, pues se generan falsas expectativas entre los ciudadanos con ese ingreso, esa renta mínima que iba a dar el Gobierno de Canarias y que apenas ha llegado a las familias, o también como esa ayuda por los autónomos, que como digo tampoco se cobra.
¿Puede quedar en esto también algo que ustedes ya se desmarcaron de él, como fue el pacto para la reactivación social y económica de Canarias?
Bueno, en el caso del pacto, nosotros por lo que nos hemos desmarcado es por dos cuestiones. La primera, porque nos parece que donde hay que debatir y acordar cada una de las medidas no es en un cruce de correos electrónicos, sino es en el Parlamento de Canarias, que es donde reside la soberanía de todos los canarios. Ahí podemos debatir y acordar todas y cada una de las medidas. Pero lo que es más importante para establecer prioridades en esas medidas, antes tenemos que saber con qué fondos contamos. Yo creo que es lo que hace cualquier familia o cualquier negocio, saber con qué presupuesto cuenta para luego establecer prioridades. No se puede hacer la casa por el tejado, que es lo que ha hecho el Gobierno de Canarias, sin saber qué fondos tenemos garantizados, pues poner en un papel decenas de medidas que sabemos que no se van a cumplir, como tampoco se han cumplido esas de las que estábamos hablando anteriormente. Nosotros lo que le proponíamos al Gobierno de Canarias era, con ese espíritu de unión por Canarias, de pacto por Canarias, unirnos para reclamar al Estado que nos deje utilizar nuestros superávit, nuestros remanentes, nuestros ahorros, más de 4.000 millones de euros entre los fondos del Gobierno de Canarias y de los ayuntamientos que están en los bancos, que podamos utilizar ese dinero para hacer frente a esta crisis sanitaria, económica y social. Vemos que es una petición que siga ahí, que no se avanza en ella, mientras hay otras comunidades autónomas, como es el caso del País Vasco, que en una tarde la señora Lastra con los representantes de Bildu firmaron un documento, y el País Vasco pues tiene esa posibilidad de gastar sus ahorros, su superávit, y de incluso endeudarse, que no tenemos los canarios. Yo creo que esto no se puede funcionar así en este país, que tienen que existir las mismas reglas de juego para todos, las mismas condiciones para todos, y donde se tienen que debatir estos asuntos es en el Consejo de Política Fiscal, que tampoco se convoca, que el Gobierno de Sánchez sigue sin convocar. Los canarios lo que estamos pidiendo no son privilegios como en el País Vasco, lo que estamos pidiendo es igualdad con respecto al resto de los ciudadanos del territorio nacional, y que a todos se nos flexibilicen esas normas de estabilidad presupuestaria, pues para poder, en el caso de Canarias, hacer uso de nuestros ahorros.
Pues doña Vina Espino, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Sabemos que va usted apurada de tiempo hoy con la Junta de Portavoces. Feliz semana.
Igualmente, feliz semana a todos y mucho ánimo, que ya estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Y si somos responsables, prudentes, y hacemos las cosas bien, estoy segura de que la recuperación llegará pronto.
Un placer. Hasta siempre.
Buen día.
Buen día. Y continuamos cuando son ya 26 los minutos, sobrepasan las 12 del mediodía, en nuestro espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria, como cada lunes. Tras hablar con Mirina Espino, portavoz de, y antes de su entrada en la Junta de Portavoces que se celebra en el día de hoy, portavoz de Ciudadanos, del Grupo Mixto, donde está integrado Ciudadanos, charlamos también a continuación con otro de los diputados que, bueno, presentamos una PNL, una proposición de ley, creo que va al pleno de esta semana, puesto que hay una sola proposición de ley en pleno y que se celebra mañana martes y pasado mañana miércoles, y es presentada precisamente por el Grupo Popular. En este caso hablamos de una propuesta que ha sido, además, en las redes estos días ha sido debatida ampliamente. Propone el diputado por La Palma, Jacob Cuadri, a través de esta proposición de ley, en la que pide al gobierno de Canarias que todas aquellas personas que cobren el ingreso mínimo vital en el archipiélago estén en edad de empleabilidad y que no estén en ningún plan formativo ni realizando ninguna actividad profesional, que se pongan a disposición de los ayuntamientos, cabildos y del propio gobierno de Canarias para desempeñar labores ajustadas a su perfil profesional. Explica además también que pide al gobierno autónomo que establezca un marco formativo especial para estas personas, de manera que dicha formación les sea útil en el futuro para poder conseguir un empleo. Pero bien, esto es sencillamente una pincelada de lo que es esta proposición de ley, que en este caso, bueno, pues el diputado lleva al Parlamento, Jacob Cuadri, lleva al Parlamento de Canarias por el Partido Popular, en este caso diputado por la isla de La Palma. Señor Cuadri, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Cómo anda, diputado? ¿Cómo lleva esta desescalada?
Pues bien, por aquí la verdad que la cosa está tranquila. Yo creo que el civismo, por lo menos en estas dos últimas fases, se ha impuesto y ojalá que siga así y podamos afrontar los próximos semanas, los próximos meses, con la misma tranquilidad que tenemos ahora mismo,
¿no? Muy bien, pues no me equivoco mucho al decir que esta propuesta suya, esta proposición de ley que usted defiende, él va al pleno este, ¿no?
No, a ver si va para el próximo. No pudo entrar.
Sí. Hay solamente una proposición de ley en este pleno, no especifica, al menos no ha abierto yo el expediente, y es del Partido Popular. Pensaba que era esta. Bueno, digo que en las redes ha sido bastante comentado el hecho de que usted plantee desde el Partido Popular que, bueno, ante el cobro del ingreso mínimo vital en el archipiélago, pues que las personas que estén, primero las personas que puedan optar a él, y segundo que las que obtengan a él, pues que estén a disposición, que se pongan a disposición de los ayuntamientos, cabildos, para desempeñar labores ajustadas a su nivel o a su perfil profesional, ¿no?
Sí, efectivamente, lo has explicado muy bien. Los ayuntamientos, los cabildos, ahora mismo tenemos que hacer, por así decirlo, un sobreesfuerzo. Vamos a necesitar, pues, digamos, mucha ayuda, mucho personal para hacer frente a todas estas tareas que se nos vienen encima a causa de esta pandemia, de este terrible COVID, ¿no?, que nos ha afectado en los últimos meses. Y se da la circunstancia que tenemos que afrontar toda esta nueva situación con menos recursos. Yo, por ejemplo, soy alcalde de un pequeño municipio de la isla de La Palma, como bien decías, de Barlovento, que tenemos un presupuesto de unos 3 millones de euros y ahora mismo vamos a tener una reducción de ingresos que supera el 500.000 euros. Entonces, claro, con menos recursos, con menos financiación, hacer frente a todas estas nuevas tareas, a todas nuestras labores que tenemos por delante, se hace complicado. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Bueno, pues que estas personas que van a beneficiarse de esta renta mínima vital y, como bien dice, no están dentro de ningún programa formativo o no están ejerciendo alguna actividad, pues que ayuden, que colaboren y digamos, pues que hace falta ahora mismo la ayuda de todos para afrontar esta situación y también un poco prever lo que se nos viene a lo mejor en los próximos meses. Esto no se trata de explotar laboralmente a nadie, ni mucho menos, es decir, de acuerdo con la formación, con el perfil de cada uno y con las retribuciones que perciba de esta prestación, pues se le ajustaría un horario que pueden ser, no sé, por ejemplo, de 5 horas, 10 o 15 semanales o 20, bueno, las que proceda. Creo que es algo positivo. Estas personas van a poder cotizar, van a poder estar las de alta en la seguridad social, van a poder desarrollar una labor profesional que les puede repercutir incluso para darle continuidad a lo largo del tiempo, es decir, van a estar dentro, ¿no?, de este mercado laboral, y por otro lado, pues van a poder ayudar, colaborar a las instituciones públicas canarias a salir a controlar esta situación ahora mismo, pues ha sido tan dañina y que tanto nos preocupa.
Y le debe preocupar, ¿no?, por alcalde, ya que tiene usted la doble condición de diputado y alcalde, señor Cuadri. En este caso, vienen duras para los ayuntamientos, ¿no? Según la FECAN, la FECAN parece ser que se puede reducir, en el caso de los municipios canarios, se puede reducir cerca de un 50% la aportación del gobierno de Canarias.
Nosotros ahora mismo, con lo que nos han quitado del bloque de no diferenciación, más los tributos del Estado, estamos ya en un 20-tantos%, ¿no?, menos de financiación. ¿Qué pasa? Que el grueso, que es el Fondo Canario, ese se ha mantenido, porque ese fondo depende de los ingresos del ejercicio anterior. Es decir, ahora mismo tenemos el fondo en función de los ingresos que se obtuvieron el año 2019, que fue un buen año. ¿Qué pasa? Que el próximo año, en el año 2021, vamos a tener los ingresos del fondo en cuanto a la recaudación que hubo en el año 2020, que va a ser muy baja. Entonces, efectivamente, como bien dice, los recortes, esta mordida a la financiación de los ayuntamientos puede estar tranquilamente en un 50% o más. Por eso, pues llevamos, yo creo que al unísono, sin ideologías, sin partidos políticos, los alcaldes, no solo de Canarias, yo creo que de toda España, pidiendo ya de una vez por todas que no dejen usar los superávit, que no dejen usar los remanentes, o por ejemplo, aquellos que no lo tengan, que puedan ir a operaciones de crédito para poder hacer frente a esa decisión y para poder garantizar los servicios básicos a todos los vecinos y las vecinas, ¿no?
Claro, porque hasta ahora se habla de el fondo de reconstrucción a nivel del Estado. Bueno, se ha hablado de tantas cantidades y todas son la mayor de la historia, 200.000 millones, la mayor aportación del Estado para toda la reconstrucción. Luego ya se habla de 6.000 millones, Canarias habla de 18 millones, en este caso, cada una de las islas, luego los cabildos, está preparando su propio presupuesto y proyecto para lo que va a ser la reconstrucción, pero borrachos de cantidades y cifras, no parece que termine nada de cuadrar, ¿no?
Sí, estamos igual que hace 4 meses, es decir, como bien dices, hay una información, sale hoy, te dan unas cantidades, mañana sale otra, un consejero sale diciendo que sí, que tranquilos, que se va a poder usar, por ejemplo, el superávit, a los 2 días sale otro diciendo que no, que eso todavía no es seguro, que no es así. Es decir, da la sensación un poco, o una apreciación mía, que esto se está convirtiendo en un sálvese quien pueda. Es decir, el gobierno canario está haciendo sus cuentas, los cabildos las suyas, los ayuntamientos también, y un poco a ver cómo podemos salir de esta sin yo desgastarme lo mínimo posible. Entonces yo creo que aquí ahora mismo hace falta una mesa de diálogo más amplia y ir todos a una, ¿no? De nada sirve, por ejemplo, que el gobierno de Canarias o los cabildos intenten mantener su presupuesto, mantener su financiación, si luego los ayuntamientos, por otro lado, van a carecer de ella y digamos, van a estar cojos en este sentido. Es decir, tenemos que trabajar al unísono y unidos más que nunca para garantizar, en la medida de lo posible, el mayor estado de bienestar, en este caso, para los canarios y las canarias, ¿no?
Sí, precisamente va esa proposición de ley que ha sido alusión para el pleno que comienza mañana, va sobre, que presenta el Grupo Popular, sobre la creación de un fondo de contingencia municipal, concretamente en la PNL que va a este próximo pleno, de mañana y pasado. Oígame, volviendo al tema inicial, que es el tema del ingreso mínimo vital, no solamente pide usted que se ponga a disposición las personas que se beneficien de él, se ponga a disposición de los ayuntamientos y de los cabildos, sino que además que se plantea usted que se establezca un marco formativo especial para estas personas, de manera que este tiempo en que están cobrando su dinero y recibiendo esa formación les sea útil en el futuro para poder conseguir un empleo.
Claro, es que de eso se trata, es decir, la idea es que estas personas que están recibiendo, que van a recibir esta renta vital, que entendemos todo que es necesaria y que pasó por el Congreso de los Diputados y tuvo, si no me equivoco, el apoyo de los partidos. Esto quiere decir, bueno, que somos conscientes de que ahora mismo hay un gran número de personas que tienen una serie de necesidades que a lo mejor antes no tenían y que hay que ayudar. Por supuesto que sí, pero claro, también entendemos que lo ideal es que estas personas se incorporen, se inserten lo antes posible en el mundo laboral. Y claro, para ellos es muy importante la formación. Entonces entendemos que deben haber planes específicos formativos para que estas personas puedan acceder a un empleo digno, por supuesto, lo antes posible.
Pues, señor Cuadri, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. En este caso hablábamos como diputado, pero bueno, nos complace saludar al alcalde de Barlovento también. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y bueno, que vaya bien ese pleno. Feliz semana.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Un abrazo fuerte. Y continuamos también, porque si hablábamos a lo largo de la mañana, hablábamos de inmigración, también se ha hablado de inmigración en el seno del Parlamento de Canarias, puesto que una iniciativa, en este caso a la vista de las últimas llegadas de pateras o cayucos a Canarias, de embarcaciones a Canarias con migrantes, y la atención que se ha tenido que dispensar improvisando y articulando medidas para la atención a los inmigrantes, recordar esas imágenes que han dado la vuelta al mundo de los inmigrantes en el suelo de una nave industrial. Bueno, pues esto se trasladaba, esta situación, que repito, ha dado la vuelta al mundo a través de imágenes en prensa y televisión. Bueno, pues lo trasladaba la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Ana González, de la isla de Fuerteventura, pues ha instado al gobierno de Canarias a articular medidas para hacer frente a la situación de los migrantes irregulares que arriban a Canarias, para dar soluciones definitivas sin improvisar, como este caso ante la coyuntura derivada del COVID-19, que lo uno, además, a la intervención de ayer del propio presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que al final de su discurso, de su intervención ayer, tras la reunión con los presidentes autonómicos y el presidente Sánchez, hablaba de que se mostraba muy preocupado por el aumento de afluencia de personas en cayucos y pateras desde África a Canarias, sobre todo por el cierre de las rutas del estrecho. Informó que el archipiélago, esa llegada de migrantes se ha incrementado un 600% de enero a mayo de este año respecto al mismo periodo de 2019, con más de 2.600 personas recibidas, y recordó que sigue siendo muy importante que se busquen y habiliten espacios en Canarias para atender en las mejores condiciones a estas personas, pero en ningún momento destacaba, en este caso, si bien instaba a que se celebrase la Comisión Mixta Canarias-Estado sobre inmigración, en ningún momento instaba o dejaba claro que esta es una responsabilidad directa del gobierno de España. Bien, pues, quien contestaba precisamente en esta pasada semana, contestaba a Ana González, era don Julio Abreu, el consejero de Presidencia y en la actualidad también de Sanidad del gobierno de Canarias. Ana González, buenos días.
Muy buenos días, Santiago, y a todos y a todas que nos escuchan.
¿Qué tal?
Bien, bien, muy bien.
¿Cómo ha ido todo este tiempo así de confinamiento y de desescalada?
Pues bien, cumpliendo con las medidas que nos iban marcando, ¿no? Y bueno, viendo también la actualidad y cosas que no se estaban haciendo nada o que difiere del criterio que a lo mejor entendemos del Grupo Nacionalista, que se podían haber hecho de manera distinta o de manera más rápida y para atajar los problemas de manera más solvente. Y bueno, un poco desesperada también, pues, porque se activara todo el trabajo parlamentario, que ya por fin estamos volviendo a la normalidad, casi que a la vez que vamos volviendo a la normalidad en la sociedad, ¿no? Y pero bueno, con ganas de empezar otra vez el trabajo parlamentario y reivindicar cosas, pues, por como las que estabas hablando, del tema inmigración, ¿no? Que me parece que es un tema súper importante.
Bueno, tenía usted precisamente la oportunidad de planteárselo al consejero de Presidencia, Julio Pérez, esta pasada semana. ¿Qué explicación daba? Porque viendo la preocupación que mostraba ayer el presidente por las imágenes que habían trascendido, la situación en que se habían encontrado, recogidos en naves industriales sin condiciones para ello, ¿qué explicación daba don Julio Pérez?
Pues la verdad es que nosotros, a principios de mayo ya vimos que estaban llegando pateras con personas migrantes y que la solución que se les estaba dando era de manera improvisada, planteamos una pregunta en la Diputación Permanente, que en ese momento estaba activa, y que luego hemos trasladado pues a los plenos y a las comisiones cuando se ha dado la normalidad. Y porque estábamos preocupados de la respuesta, ¿no? Al principio de la pandemia se habían cerrado los centros de internamiento de extranjeros, se había adoptado esta resolución por los órganos judiciales porque no se estaba cumpliendo con las medidas sanitarias, ¿no? Y era muy difícil dentro del centro de internamiento hacer los aislamientos, y habían dado positivo varios inmigrantes en el CIE de Barranco Seco. Claro, cuando se cierran los CIEs, pues a la llegada de nuevas pateras, como estamos viendo que está creciendo el volumen de llegada por este medio a las costas canarias, la solución y las respuestas que se daban, pues cuanto menos nos sorprendían, ¿no? Porque en pleno estado de pandemia, donde ya no solo es acoger a estas personas, que son personas y tenemos que acogerlas porque nos llegan, y hacerles unos análisis sanitarios, una respuesta primera sanitaria para comprobar que están bien, sino una vez que estén en territorio español, pues oye, tratarlos con la garantía sanitaria para que no cojan no se contagien por el coronavirus, o si ellos lo traían y detectarlo y poner en aislamiento, que no, pues entre ellos. Bueno, esta pregunta, como te digo, y no hemos obtenido respuesta. En la comparecencia que tuvimos el viernes pasado en la Comisión de Gobernación, y le hacíamos ver le planteábamos, ¿no?, al consejero que Julio Pérez, que no se había dicho nada y que se estaba improvisando, porque a medida que llegaban se estaba dando respuesta a medida que llegaban pateras, y yo creo que esa no es la respuesta que se merecen ni las personas que llegan, los inmigrantes, ni la sociedad canaria, porque al final genera un problema en el sentido de, oye, cuando llegan las personas migrantes, las personas que las atienden en primera línea tienen los medios de protección, no los tienen, porque luego esas personas, cuando terminan su trabajo, vuelven a sus casas. Las personas migrantes que llegan, si no tienen medios de protección, también se lo pueden pegar a ellos. Luego, cuando se les aloja, ¿qué medidas sanitarias? Vemos como desde mayo los están alojando en naves y tristemente la situación no ha cambiado. A medida de que avanza mayo, ya estamos en junio, siguen llegando pateras, pero los siguen alojando en naves, y cada vez peor, porque bueno, la nave del puerto de La Luz en Gran Canaria, ya vimos las imágenes y cómo era la separación. Yo creo que hay imágenes que hablan por sí solas. Yo de la comisión de del viernes, me llamó la atención cómo se puede reconocer, por una parte, que esas naves no cumplen con las medidas que garanticen la dignidad de las personas, en primer lugar, para estos inmigrantes, pero que tampoco cumplen con las medidas sanitarias, lo reconoce el propio consejero, pero al mismo tiempo, pues no clamar al Estado para que adopten decisiones, porque es verdad que aluden a que es una competencia estatal, pero oye, yo creo que es un problema que se debe resolver con coordinación de todas las administraciones, y no se entiende que gobernando los mismos colores políticos, tanto en el Estado como en la comunidad, en el gobierno de Canarias, como en las instituciones insulares, pues la respuesta que se dé son naves que no cumplen las condiciones. Pues me parece lamentable.
Además, antes nombraba el cierre de Barranco Seco precisamente por la situación que se dio de varios contagios, pero aquí en la isla Fuerteventura seguimos con el CIE cerrado y el argumento es que no se puede abrir porque está deteriorado después del dinero gastado, si estando vacío, ¿no?
Además, el consejero pone de manifiesto en la comisión que era un problema que no se podía prever. Yo difiero mucho y bueno, también Santiago, conoces los procedimientos y los plazos parlamentarios, y no le pude contestar porque me quedé sin tiempo, pero me llama la atención que digan que es un problema que no se podía prever cuando desde diciembre ya se estaba hablando, tanto por el Estado, por el ministro de Interior, como por la ministra de Exteriores, de que iba a haber un repunte y precisamente lo íbamos a sufrir en Canarias, de llegadas de pateras. Ya el ministro Grande Marlaska también hacía alusión, creo recordar que en enero, que iba a abrir el CIE del Matorral en Fuerteventura, pues para dar cumplimiento. Esto no es un problema sobrevenido, esto ya se sabía que iba a llegar. Está claro que hay mucha mayor complejidad, porque además le añades una circunstancia que no se podía prever, como el COVID, pero es que las administraciones tienen que dar respuesta y cuanto antes mejor, porque estamos hablando de la salud de las personas y de otorgar un trato digno a las personas. Entonces, bueno, ellos se escudan en que era algo que no se podía prever. Yo creo que sí se podía prever y, bueno, en cualquier caso, no esperar, porque esto lleva surgiendo desde el principio de la pandemia, y no esperar a 3 meses después aclamar al Estado, porque en estos 3 meses también hace alusión el consejero a que son pocos los casos de coronavirus, de personas migrantes que llegan con coronavirus. Pero yo me hago una pregunta vital, y es, ¿le están practicando los test a las personas que llegan? Porque el consejero me contestó que se le practican los test según los protocolos, pero según los protocolos es a aquellas personas que presenten síntomas. ¿Y qué pasa con las personas que son asintomáticas?
Muy bien, pues en este caso la situación está dándose ahí. 70 son los policías nacionales que, fruto de las pateras y las coberturas, los servicios prestados, están en cuarentena en Gran Canaria, Maspalomas y Las Palmas. Uh-huh. Y bueno, pues que yo sepa, la Guardia Civil también, del último caso que se ha planteado en la isla Fuerteventura, también han tenido que guardar cuarentena en este. Bueno, quizás por eso, por lo que en el Pleno, en el apartado 1.6, la pregunta sexta que se le hace al presidente del gobierno, es precisamente el propio gobierno, o sea, los grupos que le apoyan, don Luis Alberto Campos Jiménez de Nueva Canarias, quien le pregunta las acciones tras el incremento de la llegada de personas migrantes a Canarias al presidente del gobierno. Es ponerse un poco la tirita ante las demás preguntas que van a acaparar, junto con el COVID, van a acaparar todo el Pleno, ¿no?
Hombre, entiendo que sí, y estaremos atentos a la respuesta del presidente del gobierno. Yo me alegro que por fin estén poniendo el foco en el problema de la inmigración irregular, ¿no? Y que para que se adopten medidas, porque tampoco nos vale ese argumento de, bueno, es verdad, no tienen las condiciones y esto clama al cielo, pero no hacemos nada. Oiga, pues es que es usted el presidente del gobierno de Canarias y se reúne encima en estos tiempos de COVID, semana sí, semana también con por videoconferencia con el presidente del Estado. Por favor, que lo trasladen y que tomen cartas del asunto, porque es un problema que se debe abordar ya. No podemos esperar a más tiempo. Se tiene que abordar ya porque estamos hablando de la dignidad de las personas y creo que es algo prioritario.
Muy bien, pues Ana González, diputada por la Isla de Fuerteventura del Grupo Nacionalista Canario PNC. Gracias, Colegio Canario PNC. Gracias por acompañarnos. Y bueno, me imagino que un periplo para llegar al Parlamento mañana para el Pleno.
Sí, porque bueno, debido a las condiciones, a las conexiones de vuelo, pues para llegar tenemos que salir un día antes y llegar un día después. Pero bueno, ya esperemos que con la nueva normalidad se comiencen ya a ver más conexiones de vuelo, ya no solo para nosotros, sino para todas las personas que lo necesitan, como personas que pueden ir al médico o estudiantes que tengan que volver para coger apuntes. Pues también hay muchos estudiantes que no nos manifestaban eso, ¿no? Que necesitaban volver para coger apuntes, porque cuando se decretó el estado de alarma, poco más que tuvieron que correr, ¿no?, para poder volver a sus casas y se encontraban sin el material para poder hacer frente a los exámenes que vienen ahora en junio y julio. Pero bueno, con ganas, Santiago, de trabajar y de llegar de llevar al Parlamento iniciativas y problemas que se están dando en la sociedad para intentar darle solución.
Pues muchas gracias, Ana González, por acompañarnos en este espacio de Parlamento. Saludos.
A ustedes, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Bien, pues, un recorrido a lo largo de la mano de distintos diputados y diputadas de diferentes grupos políticos. Hemos podido hablar con en este caso, pues, con Medina Espino, de portavoz de Ciudadanos, antes de su entrada en la Junta de Portavoces, que tenía lugar a partir de las 12 de la mañana, y hablábamos también de con Jacob Cuadri, que es diputado por la provincia de La Palma y alcalde de Barlovento, y por último con Ana González, diputada por Fuerteventura por Coalición Canaria. Tiempo de Parlamento aquí en Radio Sintonía, cada lunes a partir de las 12 del mediodía. Nos vamos ahora con una pausa musical y publicitaria. En breve, nuestro informativo resumen aquí en su emisora.
Radio Sintonía.
La radio que te acompaña con la mayor programación local y en directo.